Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya sabemos qué provincias pasan de fase en el desconfinamiento y cuáles no. Lo harán a partir del lunes las que han recibido la autorización de sanidad. Aproximadamente la mitad de la población española estará en fase 1. Quedan fuera Castilla y León, aunque hay 26 áreas sanitarias que sí lo consiguen. La mayor parte de Cataluña, la mayor parte de la Comunidad Valenciana, varias provincias de Castilla-La Mancha, Andalucía, excepto Málaga y Granada, y toda la Comunidad de Madrid. Es cierto que el sistema sanitario no tiene la presión de hace unas semanas, pero la atención en los centros de salud sí podría verse comprometida en caso de haber un rebrote. La capacidad de dar una respuesta adecuada, rápida y efectiva desde los centros de atención primaria es vital en estos momentos, y ese ha sido uno de los argumentos esgrimidos por Sanidad para negar el pase a la siguiente fase, por ejemplo, en Madrid. El consejero Enrique Ruiz Escudero se defiende. Dice que si algo ha demostrado la Comunidad de Madrid es capacidad de respuesta y flexibilidad.
Madrid, la Comunidad de Madrid volverá a solicitar el pase a la fase 1 con la mayor inmediatez posible, con una atención primaria y con una salud pública más reforzada, que es lo que nos demanda el Ministerio y que ya estamos cumpliendo.
Bueno, esa petición, ese pase 1, sería, en caso de aprobarse, el lunes 18. Quedan 10 días por delante para cumplir esos requisitos impuestos por los expertos, se supone que expertos del Ministerio de Sanidad. Dejando a un lado las polémicas políticas que están empañando la desescalada, me detengo unos segundos en la imagen que veíamos en el IFEMA Rubén Corral y yo mismo, de toda la gente que formó un gran equipo sin distinguir uniformes, galones, oficios, origen. Allí todo el mundo trabaja sin descanso. Son los únicos que quedan, los que atienden a los sin techo, porque los otros dos pabellones que se habilitaron para atender a los enfermos, ese famoso hospital de IFEMA, ha cerrado. Cerró hace justo una semana. Pero, aunque no haya pacientes, todo está preparado por si hubiera que volver a abrir el hospital. Si hubiera un rebrote de la enfermedad, como apuntan algunas posibilidades. Nos lo decía allí mismo Fernando Prados, es el coordinador de ese milagro.
Este hospital está tal cual. Parece que si esta tarde se abren las puertas y empiezan a registrar pacientes, ¿esto porque está así? ¿Y para cuándo?
Sí, se decidió sacar a los pacientes porque ya solo que me quedaban 10, 12 pacientes y no tenía sentido tenerles aquí. Con lo cual esos 12 pacientes pues se distribuyeron entre los hospitales de Madrid y dimos el alta a los últimos el pasado viernes. Y bueno, la idea es mantenerlo mientras siga la pandemia. La estructura está hecha, solamente lo que hemos hecho es sacar el contenido del material sanitario que está en los controles, los tenemos en un almacén y en cuestión de minutos se pondrían en su sitio. En cuanto viniera el personal sanitario y se vistiera, podría atender a un paciente, con lo cual seguirá operativo por lo menos hasta finales de mayo o por ahí.
Pues ojalá no tengas que volver por aquí más que para enseñar esto vacío.
Hemos paseado por donde hasta hace unos días hubo miles de enfermos, 50 camas por cada control de enfermería, pasillos perfectamente delimitados de entrada, de salida, la zona de farmacia, las UCIs. Impresiona verlo todo vacío, imagínate cómo tuvo que ser lleno. IFEMA ha sido un lugar emblemático en la lucha contra el virus. La lástima es que quizás no hemos sabido apreciarlo como se merece. Tuvieron que venir los de la OMS para decirles a quienes lo montaron que habían conseguido un milagro. En fin, como te hemos venido contando, algo más de la mitad de la población de España verá cómo su confinamiento se relaja al avanzar a la fase 1 a partir del lunes. Dice el gobierno que no ha sido una decisión sencilla, pero que se ha tomado en base a criterios sanitarios tras analizar con cada uno de los gobiernos autonómicos su caso concreto. Vamos a repasar cómo queda el mapa a partir del lunes. Carmen Lavalle, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, el 51% del territorio nacional va a pasar a la fase 1 desde el lunes. Sanidad ha anunciado esta tarde-noche que avanzan Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura, Murcia, todo Baleares, todo Canarias, Ceuta y Melilla. Otras comunidades autónomas, entre ellas Madrid, se quedan de momento en la fase 0. El motivo lo explicaba así el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
En el caso de Madrid, lo que ha pesado en la valoración, en el caso de Madrid y en el caso de todas las comunidades autónomas, es los datos. Tiene una capacidad asistencial alta, pero algunos otros criterios, en particular los mecanismos de detección precoz de la enfermedad, hemos concluido que es mejor que se desarrollen de una forma más amplia.
De Cataluña solo pasan 3 zonas sanitarias y en Castilla y León ninguna capital de provincia, pero sí 26 zonas básicas de salud. También el paso es parcial en la Comunidad Valenciana, mientras que en Andalucía solo se quedan en la fase 0 Málaga y Granada. Además, y desde mañana, los municipios pueden adaptar las franjas horarias, siempre, eso sí, que respeten los tiempos para las personas mayores.
Pueden adaptar el horario de las franjas a aquellas condiciones climáticas de su territorio. Y que hay que respetar, insisto, la distinción entre distintos colectivos. Y se da un margen, me parece que es de 2 horas para mover estas franjas.
Y los que pasen a la fase 1 el lunes 11 solo van a poder moverse por su isla, provincia o área sanitaria. Podrán reunirse hasta con 10 personas, ir a una terraza o a una tienda de menos de 400 metros cuadrados, entre otras medidas, y siempre con límites de aforo y responsabilidad y disciplina, insisten en Sanidad, en este proceso complejo para no dar pasos atrás.
La crisis política abierta en la Comunidad de Madrid ha servido al gobierno para meter el dedo en la llaga y alimentar incluso la posibilidad de una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Ya se sabe, el nuevo rollito con Ciudadanos. Lo ha hecho María Jesús Montero tras el Consejo de Ministros que ha aprobado la cuarta prórroga del estado de alarma. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se ha propuesto desgastar al PP en un choque frontal con la Comunidad de Madrid y las discrepancias en el seno del gabinete de Isabel Díaz Ayuso tras la espantada de su directora de Salud Pública han servido a María Jesús Montero para renegar de incertidumbres.
Será la evidencia científica quienes determinarán estos ritmos de la desescalada. Ni intereses partidistas ni cálculos electorales. Lo último que necesitan los ciudadanos es añadir incertidumbre.
Desde el atril de la Moncloa, la ministra portavoz ha dado más pasos, primero para descartar ánimos de polémica con ninguna institución, pero acto seguido ha lanzado otro golpe.
Este escenario de cogobernanza que ha diseñado el Gobierno de España es una garantía añadida para tener la certidumbre de que vamos a velar por la salud.
En su particular confrontación ha llegado a invitar a la oposición en la Asamblea madrileña, encabezada por Ángel Gabilondo, a presentar una moción de censura.
Corresponde establecer qué medida los hechos necesitan o requieren de actuaciones contundentes.
Tras semanas sin tregua, el Ejecutivo entiende que todo el PP ya ha quedado retratado con la estrategia desplegada por Pablo Casado y avisa, habrá estado de alarma mientras sea necesario.
En el PP llaman a la calma tras las tensiones con Ciudadanos en las últimas horas. En la calle Génova han querido dejar claro hoy que no corren peligro sus alianzas en Madrid ni en el resto de comunidades allí donde gobiernan juntos. Un mensaje que también repiten los de Inés Arrimadas. María Daván.
Las direcciones de PP y Ciudadanos se esfuerzan en las últimas horas por dejar claro que sus pactos no se van a romper. Desde la formación naranja se asegura que esas alianzas son fuertes y fluidas y padecen menos controversias que las del PSOE y Unidas Podemos en el gobierno central. El PP tampoco ve riesgo alguno en el horizonte. Teodoro García Egea ponía incluso esos pactos como ejemplo de lo que hay que hacer. Lo decía en la televisión murciana.
Creo que estamos dando un ejemplo de diálogo, de trabajo conjunto y de consenso.
Las direcciones de ambos partidos se esforzaban también hoy por quitar hierro a la bronca política en Madrid. Es normal que haya discrepancias, admiten, y que cada parte exprese sus ideas, porque además vivimos una situación muy complicada. Pero los naranjas descartan cualquier ruptura de su alianza con Ayuso. Son rumores del PSOE que quieren redar, dicen. Así pues, ambos partidos se escudan en eso de los muertos que vos matáis gozan de buena salud. El tiempo dará o quitará razones.
La noticia económica de este viernes es el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para extender hasta el 30 de junio los ERTEs por fuerza mayor que se desvinculan del estado de alarma. La patronal ha dado su visto bueno esta mañana tras conseguir que las empresas en riesgo de quiebra puedan despedir trabajadores. Joaquín Vizmanos.
Sánchez no se va a perder la foto. El lunes a las 11 de la mañana presidirá el Moncloa la firma de ese acuerdo que ha costado, pero que era necesario para dar certidumbre a las empresas y a los millones de trabajadores afectados por uno de esos expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. Estos ERTE se prolongan de momento hasta el 30 de junio. Se desligan, por tanto, del estado de alarma. Después, gobierno y agentes sociales decidirán en una comisión si tienen que seguir en algunos sectores más perjudicados, como es el caso del turismo. La ministra Yolanda Díaz ya lo da por hecho.
Por supuesto, si necesitan el acompañamiento y la protección después del 30 de junio, lo van a tener.
Esa puerta a nuevas prórrogas, alguna bonificación, la posibilidad de que al final las empresas puedan ajustar su plantilla si están en riesgo de quiebra, el resto no podrán despedir hasta 2021, ha hecho que la patronal dé al final su brazo a torcer. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
Cuando llegas a un acuerdo siempre hay que dejarse algún pelo en la gatera. Yo creo que todos, lógicamente, nos lo hemos dejado, pero yo creo que todos hemos trabajado o hemos pensado en ese sentido, en el bien común.
El Consejo de Ministros aprobará el martes el decreto.
El Eurogrupo ha dado esta tarde luz verde al fondo de rescate de 240.000 millones al que podrán acogerse los países miembros. Un dinero al que España dice que no recurrirá. A diferencia de la crisis del euro, quienes pidan rescate no recibirán a los hombres de negro. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, era lo que pedían varios países como España e Italia. Querían, en definitiva, evitar la presencia de los hombres de negro, es decir, funcionarios comunitarios que exigen reformas y que todos los gobiernos quieren evitar en el caso de que soliciten dinero del fondo de rescate para hacer frente al coronavirus. Una situación que han decidido los ministros de Economía: se podrá, por tanto, pedir dinero al fondo de rescate siempre que vaya destinado a gasto sanitario. No va a suponer una deshonra para ningún país. Este fondo está disponible para todos. Las medidas están estandarizadas, ha dicho Mario Centeno, presidente del Eurogrupo. No habrá troika. España podría solicitar hasta 24.000 millones de euros. Eso sí, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho en varias ocasiones que en principio es algo que no necesita nuestro país porque se está financiando bastante bien en los mercados.
Y sobre el avance de la pandemia fuera de España, Francia registra un repunte en los muertos con 243, ya son más de 26.000. Italia supera la barrera de los 30.000 fallecidos y el Reino Unido es el que más muertos contabiliza tras Estados Unidos en todo el mundo. El gobierno británico ha informado que han dado positivo casi 4.700 en un solo día. 626 personas murieron en estas últimas 24 horas en el Reino Unido. Hoy, sin embargo, es un día muy especial en el país. Celebran el Día de la Victoria en Europa. Se cumplen 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y por eso la reina Isabel II acaba de lanzar un mensaje a la nación. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero.
A la misma hora exactamente que habló su padre, el rey Jorge VI, hace 75 años, el 8 de mayo del 45. Never give up, never despair. Nunca te rindas, nunca te desesperes. Así sonaba la reina. En este momento terminaba justo su discurso, pero lo que ha dicho, vestida de malva, con doble broche y collar de perlas, es que ellos murieron para que nosotros pudiéramos vivir como gente libre en naciones libres. Y recordaba: cuando hoy miro a nuestra nación, cómo nos ayudamos y protegemos, puedo decir con orgullo que seguimos siendo una nación que aquellos bravos soldados, marinos y aviadores reconocerían y admirarían. Decía la reina Isabel II que ha sido un aniversario diferente, pero nuestras calles no están vacías, están llenas de amor.
Paloma, eres consciente de que vas a Jon Uriarte echando virutas, ¿no?
Tengo su cara en el pensamiento hoy, desde el mismo momento ya, en el que intentaba que escucharas a la reina Isabel II.
Bueno, hoy ya no da tiempo, pero vamos, prepárate para el lunes.
No, pero podemos hacer una cosa. Si quieres, cantamos el We'll Meet You Again.
Están cantando los británicos
ahora por la ventana. Es no, esa canción nada. De los años 40.
Déjalo.
No. Bueno, para
hasta el lunes.
Adiós.
Chao. Una de las cosas que hemos echado de menos durante el confinamiento es disfrutar de la cultura. Claro, ver una buena obra de teatro, la ópera, el cine, museos. El estado de alarma provocó que todos los espectáculos y conciertos se cancelaran, claro. Un golpe muy duro para esta industria que, como muchas otras, ha tenido que reinventarse para sobrevivir a través de plataformas online. Iniciativas de todo tipo que no se han podido estrenar en grandes salas, pero que sí hemos disfrutado en casa. Hace unos meses, Belén, Miguel y yo pudimos visitar el Teatro Real de Madrid y por dentro es sorprendente, uno de esos templos de la ópera en el mundo que, pese a que ha tenido que cerrar sus puertas físicamente, ha continuado ofreciendo grandes producciones de ópera, de danza, a través de su plataforma online. Ignacio García Belenguer es el director general del Teatro Real.
A partir de que decidimos el 13 de marzo abrir la plataforma MyOpera Player a todo el público de manera gratuita. Desde entonces hemos tenido más de 50.000 nuevos usuarios, lo que permite que el público haya podido disfrutar de magníficas representaciones tanto del Teatro Colón, del Santiago de Chile, Ópera Nacional de París y el Covent Garden, que ha supuesto pues un respaldo a todo lo que es el programa tecnológico del Teatro Real.
El Barbero de Sevilla, la Bohème o danzas como el Lago de los Cisnes, que han podido disfrutar hasta la fecha más de 52.000 personas, como nos contaba su director general. Una suscripción gratuita que finalizará mañana sábado, después de 2 meses de promoción. 2 grandes producciones más del Teatro Real. Madame Butterfly, de Puccini, que escuchábamos al principio, y La Traviata de Verdi, que suena ahora. 2 obras que podrán ser vistas en todo el mundo, especialmente en España y América, a través de My Opera Player, la red Hola, el Instituto Cervantes y los Centros de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Hemos querido concluir con estas 2 óperas, principalmente porque fueron las óperas que hemos tenido en los años anteriores con la celebración de la Semana de la Ópera. Son óperas que tuvieron lugar en el Teatro Real en el mes de julio de los años pasados y que todos recordamos con enorme cariño cuando podíamos salir a las calles y disfrutar de estas magníficas óperas. Pudieron ser vistas en muchos municipios de toda España y también en otros puntos de todo el mundo.
Para ello tan solo tienes que acceder a myoperaplayer.com, registrarte con el código Ópera en Casa y disfrutar de grandes producciones de la ópera y de la danza, gracias a esta gran iniciativa online que puso en marcha el Teatro Real el pasado 18 de marzo, que termina mañana, 9 de mayo, con Madame Butterfly y con La Traviata. Vamos a ver cómo está el patio. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, repasamos las primeras páginas de la prensa, digitales, cope.es primero.
Pues en cope.es leemos cómo Sanidad ha permitido que el 51% de los españoles pase a la fase 1 a partir del lunes. Madrid no lo consigue y el coste económico de esta negativa es de 3.000 empleos perdidos al día, 21.000 a la semana. Publica el Confidencial el informe que pedía no pasar de fase de la directora de Salud Pública, en el que se dice que con los datos actuales no es recomendable. En News Diario, el consejero de Sanidad de Madrid defiende pasar a la fase 1, pero reconoce que ahora no tiene las camas necesarias. Y en Voz Populi, el ejército prevé 2 oleadas más de coronavirus hasta finales de 2021. El ejército de tierra subraya en un informe interno que ninguna vacuna de estándares occidentales estará lista hasta enero o febrero, ni ofrecerá un 100% de protección.
Eso en los digitales, Mamen. Las ediciones online de los medios impresos.
Pues vamos a empezar por el diario ABC, donde publica cómo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado la desescalada. Un 51% de la población va a estar en fase 1 desde este lunes. En El País, los datos de muertes y contagios de la pandemia empeoran justo a las puertas del cambio de cada fase. El Mundo, la COE da el visto bueno al preacuerdo con el gobierno para extender los ERTE. Leemos en el periódico de Cataluña un juego de palabras al decir que Pablo Casado está en desescalada porque tiene un PP desnortado y Ciudadanos ahora mismo virando hacia el centro. Ayuso, que fue apuesta política personal de Casado, ha cometido un error grave al querer imponer la economía a la salud. Y terminamos con La Vanguardia, con una cifra: Italia supera los 30.000 muertos 4 días después de iniciar la desescalada.
Gracias, Mamen.
Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Juanma Castaño sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
También hay que pensar en que todos tenemos que poner nuestro granito importantísimo de arena. Es decir, o sea, es imposible poner un guardia civil a cada padre o una pareja de militares en unos columpios. Ya aquí entra el pozo de ciudadano que tengamos cada uno, ¿no?
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Juanma Castaño seguirá siendo el mismo en el partidazo de COPE.
Echamos de menos los abrazos. Ten esperanzas, ¿siguen ahí? Desde la Iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo, acompañando en el dolor a quien más lo necesita, ofreciendo todo lo que tenemos espiritual, social y humanamente. Con fe y trabajo volveremos a sentirlos. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que recordamos sonidos de la semana. John Uriarte, buenas noches.
Qué pena lo que le ha pasado a Paloma.
Sí, ¿verdad?
Lo vamos a guardar para el lunes.
Pena, hombre, por favor, está una pena tremenda.
He reído mucho, me he reído. Sí, sí, bueno, pero mira, voy a arrancar con una cosa muy chula. Ahora no hay diferencia entre los días y el domingo parece lunes. Pero este pasado domingo fue especial. En tiempo de juego se cruzaron en el Día de la Madre la de Manolo Lama y la de Juanma Castaño para intentar hacer las paces entre los hijos. Fue memorable. Yo no sé si salió bien.
Manuela Jiménez, la madre de Manolo Lama.
Juanma lo quiero mucho, pero que no la ataque a mi Manolo, ¿eh?
¡Claro!
Está pasando ya con mi Manolo, ¿eh? Mira que algunas noches que me pongo a oírlo y digo, pues ya me da rabia, que ya no voy a poder dormir pensándolo, ¿eh?
María Teresa Benítez García, mamá.
Con mucho respeto a tu madre, a Manolita, pero anda que tú no eres picotero ni nada, ¿eh? Madre mía.
Madrecita. Yo montaría un tiempo de madres.
La que ha liado,
tiempo
pollito.
De juego, tiempo
sí,
de madres.
La que ha liado, pollito.
La que ha liado. Bueno, mientras lo meditas, de todas formas, esto que te he dicho, voy a poner una de las paradojas de esta pandemia. La comentaba Carlos Herrera con David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras. Una organización que, fíjate, esta vez, ¿quién les iba a decir a ellos? Ha tenido que trabajar y está trabajando en casa.
¿Quién te iba a decir que tendrías que dedicar tu trabajo en España, que es un país, en fin, occidental, con servicios sanitarios muy distinto a todo lo que tú conoces normalmente por esos mundos de Dios?
España es el país, permíteme, que tiene más socios por 100.000 habitantes de Médicos Sin Fronteras en el mundo, ¿no? Y es un orgullo, pues bueno, pues es un honor poder devolver, ¿no?, nuestra experiencia en nuestra casa, ¿no?
Bueno, me consta.
Fíjate que... Qué dato más curioso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que es curioso, fíjate, me da la sensación además que estamos redescubriendo cosas que antes no imaginábamos más que en países lejanos,
sí,
y este ha sido
verdad.
El ejemplo. Bueno, pues de alguien conocido a muchos desconocidos, gente que, ojo, yo siempre digo, podríamos o podemos ser cualquiera, y sobre todo en estos tiempos que nos van a venir, personas sin hogar que habéis conocido, tú y Rubén esta semana en el pabellón 14 de IFEMA, lo habéis contado para La Linterna, vidas tan cercanas, como digo, que emocionan y que están tan agradecidos al milagro de ese lugar que nos contaban esto.
Estaba trabajando como camarero y me echaron, no tenía trabajo, no tenía, entonces me iba al aeropuerto. En el aeropuerto yo oí que en FEMA aquí iban a abrir, vine el 20 de marzo.
Pues llevo ya así casi 2 años y gracias a Dios pues apareció el IFEMA, abrieron esto, increíbles, se esfuerzan al límite en todos los sentidos, que estés cómodo, que tengas tus necesidades cubiertas, todo.
Bueno, ese reportaje que habéis visto y que sin duda alguna nos ha impresionado a todos, ha emocionado a mucha gente y está claro. Además, no solo a través de las redes, sino que me ha llegado a mi gente que me ha dicho, dile a Expo que ha quedado muy, muy emotivo lo que hicieron porque nos ha llegado muy dentro. O sea, que te lo cuento. Sí, bueno, pero debo decirte que esta semana hemos recibido una queja, ¿eh? Ha sido tras tu intento de conectar con Pilar García de la Granja, no lo lograste, culpasteis al perro y cuidadito.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Hola, Pilar García de la Granja, buenas tardes. Bueno, pues sí que estamos bien.
Hola, Ángel, que conste que yo estaba, pero ha sido un minuto brujillo,
bueno,
por ahí.
Habrá sido Max que ha mordido el cable de la
cualquier
wifi,
cosa.
Cosa de esta. Bueno.
Esta es una mala hora para escuchar la radio. Porque es la hora de salir a pasear y que le den a Ángel Espósito.
Hay que ver, ¿eh? El perro.
Qué gracioso.
¿Cómo habla,
Qué gracioso eres.
Vuelvo ahora a tu activa mañana del jueves, porque el jueves, pues, no has parado en toda la semana, pero el jueves fuiste al dentista y luego al fisioterapeuta, donde estuviste con Raquel y con Delfín. Sí. Y el Delfín, antes de nada, te tomó la temperatura.
Sí, no fue el jueves, pero bueno, vale.
O el miércoles, ¿qué día fue? Es que ya no sé qué día vivimos.
O el martes.
O el martes, no me acuerdo. Bueno, lo que no me ha quedado claro tampoco es dónde creías que iba realmente.
Y yo voy a medir la temperatura.
Anda, que como dé 39...
Pues si da 39, lo mejor sería ir corriendo al hospital. Vale. Los aparatos marcan 36,3, uh-huh. que en un principio no habría dado ningún problema.
Me tengo que lavar.
Y ahora se tendría
con los
que
guantes.
Lavar. Sí.
¿Me podéis meter mano?
En un principio, sí.
Ni que decir tiene que cuando le digo a Delfín que ya me puede meter mano, es que él es el fisioterapeuta.
¡Se da usted cuí!
Que nadie... Sí, pero... Que nadie se llame a engaño.
¡Vámonos!
Sí, pero...
¡Hasta luego!
Problema, yo hablaba al fisio. El problema es cuando dice el otro, en un principio, sí. Es mucho peor la respuesta.
Si le quieres vacilar, él te vacila.
No, igual no me vacila.
Te vacila, él te vacila. Pero
igual
bueno,
no me vacilaba. Ahí lo dejo.
Bueno, vale. No me voy a meter mucho contigo de todas formas porque luego llaman tus fans... Como este oyente solidario, fue el día que dedicamos el asunto a las peluquerías y a su reapertura, y te pregunté si habías pensado alguna vez llevar peluquín y pasó esto.
Hola Ángel, estoy oyéndote que si te pones peluquín, que si no, ni se te ocurra, ¿eh? Me cago en la leche, los calvos somos cojonudos. Además, las mujeres los quieren calvos, calvos, no con peluquín. Venga, un saludo.
Este, por el acento, este de tu tierra, ¿eh?
Como de mi tierra, que tuve que quitarle un montón de palabrotas.
Vamos, ya me imagino ya.
Fue mucho más vehemente. Bueno, voy a cerrar con un señor que mañana cumple 71 años.
¿Cuándo
ojito,
nació?
Hace tiempo, en el 49, ¿puede ser? ¿Billy Joel?
¿Tú sabrás?
No sé. ¡Que suene Billy!
¡Qué sé, ya qué sé!
Mira, ayer fue el cumpleaños de mi madre. Y tampoco te puedo decir la edad. Ni cuándo nació, pues porque me mata.
No, eso te iba a decir, no porque no lo sepas, sino porque no puedes. Claro.
No. Todavía el Pentágono no ha desclasificado esos papeles.
Bien hecho. ¿Está por ahí Faustino Catalina?
Aquí estoy, Ángel.
¿Qué tal, Faust? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué nos traes, amigo?
Pues bueno, comenzaremos, por supuesto, hablando de las declaraciones esta mañana del presidente de la Conferencia Episcopal, pidiendo ese pacto de partidos, de estamentos sociales, económicos e instituciones en ese foro Nueva Economía que habéis recordado ya durante toda esta tarde. Esas declaraciones del cardenal Omella diciendo que estamos en un cambio de época que nos lleva, ojalá nos lleve hacia una humanización de nuestra sociedad y de nuestro mundo tan globalizado.
Pues os escuchamos en la linterna de la iglesia dentro de 2 minutos y medio. Faust.
Gracias, un abrazo.
Adiós, amigo, chao. ...1949, he tirado de calculadora el teléfono, no te habías equivocado.
Lo ha dicho bien.
Fin de
John. Hasta luego.
Adiós, chao.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Edu, que no quería despertarte, pero ayuda a mamá estos días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando toda la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en bankia.es. Bankia.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil. Consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el